Nuestro invitado de hoy es un sommelier profesional que dedica su tiempo a la tarea de difundir todo lo relacionado a la cultura del vino y a enseñar, desde su lugar, en diversos medios de comunicación. Así, no resulta extraño escucharlo en radios, leer sus artículos en medios digitales y hasta verlo en un microprograma en un canal de YouTube. Es oriundo de una provincia en la que el Fernet es un gran protagonista de encuentros y celebraciones, pero, aún así, cuando descubrió el vino, supo que se transformaría en un compañero inseparable. Y desde su lugar de comunicador, nos compartirá apreciaciones muy interesantes sobre los medios, los jóvenes y hasta de los vinos de Córdoba. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Nuestro invitado de hoy en Nación Vino es oriundo de Córdoba, nuestra provincia mediterránea. Es un joven sommelier profesional, egresado del Instituto Superior Mariano Moreno, en su provincia natal, y a partir de tener su título se ha transformado en un gran comunicador del vino. Así, actualmente reparte sus tiempos en diversas tareas, siempre vinculadas a compartir y enseñar desde su lugar sobre el vino, en medios variados y muy importantes de Córdoba y de Mendoza. Entre estos espacios, que lo tienen como protagonista, destaco algunos, sobre los que charlaremos, por supuesto. Actualmente es sommelier columnista en Radio Suquía, de Córdoba. También es sommelier columnista en Ser Argentino, un medio de comunicación digital. Columnista en Enos Sábados, un programa radial en una emisora de la ciudad de Mendoza. Columnista vitivinícola en TVN, diario digital, también de la provincia de Mendoza. Sommelier comunicador en Más Vinos que Nunca, el programa radial sobre vinos más federal de la Argentina, según su eslogan, que se emite por Radio Continental Córdoba y donde hace equipo con Pablo Altamirano y su colega Judith Barengo. Justamente con Judith hacen también Container TV, un micro sobre vinos que se emite por Telefe Córdoba y se puede disfrutar, además, desde cualquier lugar del mundo, a través de la plataforma de YouTube. También es sommelier en Cine al Plato. Y, por si todo esto fuera poco, es profesor en SECAL Córdoba y en la Escuela de Arte Culinario, también de esa ciudad. Y finalmente, se hace tiempo para estudiar comunicación social, porque, al escuchar esta presentación, podrás intuir que nuestro invitado, además del vino, también es un apasionado por comunicar. Bienvenido a Nación Vino, señor Darío Levigán. ¿Cómo estás, Darío? Gracias por tu visita en este espacio.
Bueno, gracias, Edgardo. Bien, la verdad que bien y contento de estar participando en Nación Vino.
Muchísimas gracias. Gracias desde ya por tu tiempo y por tu predisposición a este encuentro, a esta charla, vino de por medio. Como menciono siempre en este espacio, Darío, este podcast trata sobre descorchar historias de vida en torno al vino y por eso, si te parece, vamos a los orígenes. Me gustaría preguntarte y conocer cuándo y cómo comenzó tu relación con el mundo del vino.
Bueno, la relación con el mundo del vino fue más tardía que con el mundo de la comunicación. Pero para hablar sobre puntualmente por lo que me estás preguntando, la relación con el vino vino después de los 22, 23 años, en el que tuve la oportunidad de probar a esa edad recién mi primer vino. Sentí fascinado por lo que descubrí, con vino blanco, me acuerdo, y a partir de ahí empecé a buscar, me interesó lo que era la reseña que tenía la etiqueta en aquel momento, que era muy escueta, estamos hablando de que era la década del 90, cuando todavía no estaba todo este desarrollo en la Argentina, pero sí mencionaba que hay algunos aromas y sabores que yo debía encontrar. Uh-huh. Empecé entonces a investigar un poco y me empecé de a poco a apasionar por leer todo este tipo de cosas que uno podía encontrar en una sola bebida, que ya no era simplemente disfrutar el choque de copas, pasar el momento y saciar la sed, sino que había mucho más. Ese fue uh-huh. el punto de encuentro y de comienzo.
Uh-huh. O sea, por lo que me contás, intuyo que en tu familia, digamos, no había consumo de vino cuando vos eras más chico.
Efectivamente, contrario a muchas de las historias mendocinas, con ese uh-huh. origen en el que dan cuenta de un abuelo con su pingüino en la mesa o la dama Juana.
Sí,
sí. No, la verdad que no. No tuve en mi familia el incentivo para tomar vino, para nada. Fue ajá. el adulto que lo encontré.
Ajá. A pesar de lo que me decías, que yo te pregunté anteriormente fuera del aire, me contaste que tu apellido es de origen francés, pero a pesar de ese origen francés, no hay vinculación alguna con el mundo del vino en las generaciones anteriores, hasta donde puedas llegar a saber.
Dentro de Argentina no. Luego de haber ajá. ingresado al mundo del vino, indagué un poquito más por esta posible relación con Francia y encontré familiares allí uh-huh. en la zona de la Bretaña francesa que tienen sí. incluso bodegas, con los cuales no tengo vinculación, pero tienen vinos con la marca Levian.
Ajá. Bueno, habrá que pensar en algún momento en ir a recorrer esa zona, seguramente.
Perfectamente pensado.
Ahora, me decías, bueno, que tu relación con el vino empieza, como bien mencionaste, más bien tarde. Y cuando empezaste a descubrir este mundo del vino, dentro de las opciones que propone justamente la industria para estudiar y desarrollar carrera, ¿por qué elegiste ser sommelier y no, por ejemplo, enólogo o agrónomo? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención y que te tentó a buscar ser sommelier?
Bueno, primero el hecho que vos mencionaste, que estamos en una provincia mediterránea, en Córdoba.
Sí, sí.
Si bien tiene una vasta historia vitivinícola asentada, pero no tiene un desarrollo vitivinícola actual, que sí se está dando uh-huh. a través de los años y que seguramente ya mencionaremos más adelante, pero en ese entorno no encontrás, por ejemplo, una carrera enológica. Y pues uh-huh. a mí me llamó la atención esto, simplemente lo que encontré a disposición es la posibilidad de que alguien me enseñe todo esto que yo venía leyendo, esta información que venía recabando, me enseñe uh-huh. cómo empezar a descubrir o a analizar un vino, o entender por qué encontramos un aroma o un sabor en un vino que nos evoca uh-huh. el recuerdo de algún otro elemento. Fue uh-huh. así que llegué a la carrera de sommelier, que de hecho en Córdoba no tiene el nivel de profesionalización que encontramos en algunas escuelas, como Don Bosco, por ejemplo, en Mendoza, o las que hay en Buenos Aires.
Uh-huh. Pero igualmente te ha dado las herramientas necesarias como para poder avanzar en el mundo del vino sin ningún tipo de problema, sin dudas.
Definitivamente, principalmente el hecho de querer vincularme y aprender hizo que ese hambre, esa necesidad de toda esa información se abriese mucho más y que entonces empezase a buscar mucha más información, que fue muy rica y no fue menor en cuantía por no tener ese título habilitante de esas provincias en las que hoy se está otorgando.
Uh-huh. Bien, bien, muy interesante cómo has descubierto el vino, entre comillas, de grande, un tema que un poquito más adelante vamos a tocar porque realmente la vinculación del vino con los jóvenes me interesa muchísimo, o sea, conocer incluso desde tu opinión, tu perspectiva. Pero permitime antes de avanzar en otras preguntas, Darío, volviendo a los comienzos, ¿no? Recién recibido de sommelier, ¿cuánto hace que te recibiste de sommelier?
5 años.
5 años. ¿Cuál fue tu primera labor? ¿Cuál fue tu primer trabajo con el, como se dice, con el diploma ya bajo el brazo?
Bueno, como te dije, ingresé a esa carrera no por sí. considerarlo una carrera, sino para descubrir información. Entonces nunca uh-huh. pensé desarrollar profesionalmente esto. Entonces vino uh-huh. que a posterior de que me recibí con ese diploma bajo el brazo, una compañera del curso que es chef gastronómica me invitó, me dice, ¿te animás a hacer de sommelier en una noche que vamos a tener una cena privada? Sí, le dije. Y bueno, no tuve reto.
Esa fue, digamos, tu primera, tu debut como sommelier, en una cena privada.
Ese fue el debut y, ajá, te dijo, no tuve retorno. O sea, ese fue el punto de partida para descubrir,
ajá,
cómo se vinculó esa necesidad de comunicar que tuve siempre.
Sí.
Por lo cual te decía que me había vinculado antes con,
sí,
la comunicación social y juntar el vino. Entonces es como que descubrí, ajá, en esa mesa ante la cual me presenté y empecé a oficializar mi charla y a servir los vinos, la oportunidad y el gusto y el placer, todo eso junto en una sola, uh-huh, desde ahí no tuve más vuelta.
Yo creo que dijiste una palabra clave recién, Darío, que me parece que es una constante en las personas que se acercan al vino, que es, no tuve retorno, dijiste.
Uh-huh.
Creo que, al menos me ha pasado, ¿no?, durante mis años de estar en contacto con el mundo del vino, que he conocido muchísima gente que le ha pasado esto. O sea, que no venían por ahí, como decías antes, de una tradición de una familia vinculada al vino o de una familia que consumía vinos, ¿no? Como ha sido el caso de tantas familias de Mendoza y de San Juan,
sí,
la mía, por ejemplo. He conocido gente que se sintieron atrapados, se sintieron capturados por el mundo del vino desde que probaron una copa y empezaron a leer etiquetas, como decías, a recorrer o visitar una bodega, y es un punto de no retorno realmente.
Definitivamente yo encontré en ese momento esa vinculación que te dije que pude expresar, y se me abrió un mundo que no conocía para nada y que al día de hoy, pueden ser cortos la cantidad de años que estuve recorriendo en esto, pero me sigo deslumbrando por lo que encuentro en una copa, por lo que encuentro detrás de un viñedo, por lo que encuentro en una bodega. Me,
sí,
apasiona totalmente.
Sí, sin duda. Sin duda, aparte sí, es cierto, o sea, en parte tiene, es un mundo sin techo, que da para desarrollarse muchísimo desde lo profesional y también desde lo personal. Y antes de avanzar un poco en tu formación, ¿recordás cuál fue ese vino que te deslumbró, ese vino que te atrapó y que ese blanco que decías recién que diste vuelta para leer la contraetiqueta?
Sí, definitivamente lo tengo colgado en mi mente, bien enmarcado. En aquel momento lo que yo probé fue un Valderrobles Chablis, leíamos en la etiqueta en aquel momento, hoy ya,
sí,
un nombramiento no permitido por el INB, no utilizado
tal cual,
por vocación a la zona francesa, pero,
ajá,
bueno, ese fue el vino. Incluso con los años, hace un par de años dije, voy a comprar de nuevo otra botella para ver qué fue lo que me atrapó en aquel momento.
Ajá.
Y bueno, como nos pasa a todos en el vino, ¿no? Cuando uno más tiempo recorre el camino, lo primero que va probando es lo que menos quiere volver a probar después. Entonces, bueno, fue otra la experiencia, pero sí, sí lo recuerdo muy bien.
Ajá. Fue tu primer amor, aunque no volverías a tu primer amor.
Exactamente. Ahí nos quedamos.
Tal cual. Mencioné durante la presentación, Darío, bueno, que tenés una actividad muy, muy intensa, la cual me parece fantástica, en los medios de comunicación, en diversos medios de comunicación. Y recién vos decías que, por lo que interpreté, que venís estudiando comunicación desde antes, incluso de estudiar sommelería, ¿puede ser?
Sí, sí, definitivamente. A ver, mi primer encuentro con un mundo de comunicación fue a los 14 años que empecé a hacer.
Ah, mira.
En aquel momento siempre me interesó la música, escuchaba mucha radio y a los 14 años, cuando me fui a vivir a Mina Clavero, tuve la oportunidad de empezar a conducir un programa de radio.
Ah, mirá, joven.
Y ese
joven,
fue
adolescente.
Sí, readolescente. Y entonces cuando terminé la secundaria, vine a Córdoba, a la ciudad. Para quien no conozca, Mina Clavero se encuentra en una localidad que está a 140 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Me vine a la ciudad entonces para empezar a estudiar comunicación social. Las circunstancias hicieron que a lo largo de 3 años me tuviese que dedicar a trabajar, entonces fui dejando la carrera y hace 2 añitos atrás la retomé para ya concluirla definitivamente.
Bien, ya terminaste, o sea, ya estás recibido de comunicador social.
Este año ya terminé.
Este año ya terminás, perfecto. Estamos en la recta final. ¿Cómo decías recién justamente, a los 14 años estuviste produciendo un programa radial ahí en Minaclavero, en la zona de Tras la Sierra, en Córdoba? ¿Cómo te acercaste? O sea, ¿cómo se dio ese vínculo con los medios de comunicación, Darío, y que hoy es tan fuerte?
Bueno, la posibilidad que te brinda a veces un pueblo más chico, porque sí. Si hubiese estado en la ciudad de Córdoba sería como algo en la mirada inalcanzable quizás. Uh-huh. En cambio, esta avidez por escuchar música, por interesarme por la persona que estaba atrás del micrófono, me llevó a que me acercase a las radios pueblerinas y empecé a mirar un lugar en el que uno abría una puerta y entraba simplemente y estabas al lado del locutor operador que estaba contando sus historias y poniendo su música. Ajá. Bueno, de ahí entonces siempre fui muy inquieto. Entonces, directamente al director, que era quien estaba sentado haciendo su programa de radio, le pregunté si podía hacer algo. Y me dijo, y tengo libre estos horarios, y así fue todo.
¿Y qué hiciste? O sea, ¿qué programa empezaste a producir y cuál era la labor? O sea, aparte de la producción, ¿vos lo musicalizabas, vos hacías de conductor o cómo avanzaste en ese periodo siendo tan joven, ¿no?
Definitivamente se hace de todo más en un pueblo. O sea, sos locutor, operador para arrancar. Ajá. Después, cuando ya podés de algún modo tener alguna estructura, te darás el lujo de poderle pagar a un operador para que se sienta. Ajá. Frente. Pero de entrada era así. Y sí, lo primero que me invitó el director fue hacer lecturas bíblicas. Entonces, sí. Lo primero que hice fue empezar a leer distintas partes de la Biblia. Posterior a ahí, a un radio de Villa Cura Brochero, un pueblo que está a 3 kilómetros de Minaclavero, ahí tuve la posibilidad ya de elegir qué programa iba a desarrollar. Y entonces se me ocurrió hacer la lectura de un libro que en aquel momento me interesó, a aquella edad. Entonces musicalizaba con música bastante ambiental y hacía lectura del libro. Y ya después, definitivamente, ya volví a Minaclavero ya a los 15 años y ya empecé a producir lo que realmente me gustaba y empecé a descubrir en el mundo de la radio, que era lo musical. Entonces, bueno, mi programa ya con música adolescente, con entrevistas, desarrollo de noticias, bueno, todo el mundo.
Qué bueno, qué interesante. Realmente, como te digo, o sea, sorprendente por la edad. Sí. Más allá de, como decías, que a veces en los pueblos resulta más fácil, pero bueno, igual hay que tener el coraje, como se dice, ¿no? De presentarte y de querer tomar las manijas en la radio para hacer un programa, para musicalizar, para producirlo. Me parece realmente excelente. Y contame, Darío, dentro de los medios que mencioné, como decía recién, que son varios, ¿en qué parte vos te sentís más cómodo? ¿En la radio, en la TV, video o en la parte escrita? ¿O te resulta indistinto mientras sea comunicar?
Bueno, la verdad es que fui descubriendo como distintas facetas en distintos momentos. Sí. Y terminaría diciéndote que hoy me siento cómodo en cualquier espacio. Pero mi primer amor fue la radio, entonces es como mi medio base. Pero en los últimos años empecé a descubrir lo que era escribir primero y últimamente la parte audiovisual. Y la verdad que me siento muy cómodo en cualquiera. Cuando escribo, por ejemplo, me encanta, hago reseñas acerca de un vino que me puede brindar una experiencia. Entonces, sí. Definitivamente voy a una vinoteca, selecciono el vino que me gustaría tomar y del momento que me sirva la copa, que lo empiezo a degustar, empiezo ya a soñar, a meterme dentro de ese vino para ver qué tiene. Y a continuación digo, necesito contar la historia que tiene este vino, porque para mí un vino no es simplemente un elemento dentro de una botella que se comercializa.
Tal cual.
Hay una historia, hay una familia que lo produjo, hay una persona que le eligió un nombre por un algo, hay una ubicación geográfica que lo cobija y que le da sentido a todo lo que pudo producir y desarrollar. Entonces, hago toda esa investigación de toda la información online que pueda conseguir desde acá a la distancia, porque estoy en el centro de operaciones de Mendoza. Entonces, bueno, luego que tengo ya toda esa información, empiezo a buscar la forma linda de decirlo, la forma atractiva de que la gente pueda entender el por qué es estoy buscando contar una historia, no estoy escribiendo simplemente un libro. Entonces vemos como que esa poética, si se quiere, se vincula con la parte sensorial del sommelier y sale algo lindo.
Te sentís cómodo con esa parte también.
Sí, me encanta esa parte. Y lo audiovisual vino a posterior, con la carrera, casualmente, se van viendo las distintas facetas de la comunicación. Y el año pasado empecé con la faceta audiovisual. Y a pesar de ser una persona introvertida, me sentí muy cómodo frente a la cámara. Y desarrollé bien, sin mayores temblores, y no se notaron tanto. Entonces, bueno, le encontré ese gustito también.
No, uno no podría decir que sos una persona introvertida estando en los medios de comunicación, viendo el trabajo que venís desarrollando, pero ni ahí que uno pueda decir Darío es introvertido, para nada. Seguramente después al final invitaremos a que pasen por el canal de YouTube y vean los videos, porque realmente son muy, muy interesantes los que estás haciendo con Judith. Hablando justamente de Judith, de la radio... En Más Vinos que Nunca, este programa que va por Radio Continental, que ya vamos a mencionar luego también este día y horario de emisión, mencionan que es el programa radial de Córdoba, entre comillas, el programa radial de Córdoba sobre vinos. ¿Qué los hace diferentes a otras propuestas que puedan haber ahí en la provincia o en la ciudad específicamente, Darío?
Bueno, a decir verdad, nos basamos casualmente y en esa verdad, en que no hay otro. O sea, no es porque nosotros nos consideremos los únicos, sino porque realmente somos los únicos que estamos en Córdoba haciendo un programa de vino. Entonces, es un programa que se hace ya, va por la séptima temporada, que empezó en una radio con una radio online, y al tercer año ya fuimos invitados por la gente de Radio Continental, y a partir de allí, bueno, nos hemos despegado de esa sintonía en el día. Y el otro eslogan que vos mencionas, que también tiene que ver con una verdad, y vuelta a mencionar que no es porque nos consideremos de algún modo distinto al resto, es que somos el programa más federal de vinos. Y en ese sentido hacemos mucho hincapié desde Córdoba a darle voces a todo el país vitivinícola. Entonces, por más que el 95% de toda la vitivinicultura, el 85% así, ¿verdad?, de toda la vitivinicultura esté apoyada en Mendoza, nosotros damos voces al resto de las provincias donde se pone una plantita de vino o donde se hace un evento de vino. En ese sentido, vamos entrevistando a gente que tiene que ver con el mundo del vino en todos lados. Y este año tuvimos la posibilidad incluso de empezar a incluir a gente de otras partes del mundo, de Brasil, de Perú, de Italia, de España.
Sí.
Entonces, en ese sentido está lo federal expuesto.
Lo federal realmente entiendo que cada vez van a ir teniendo más contenido, porque sabemos de la expansión que está teniendo Argentina, ¿no?, hacia diversos territorios. Lo hemos charlado con enólogos, amigos que han pasado ya por este medio y que van a empezar a salir ahora en breve las entrevistas. Tal vez al momento de que escuchen esta nota nuestra ya estén al aire, ¿no? Qué importante es la diversidad que se está logrando en Argentina, porque, como bien decía, o sea, si bien hoy la producción está concentrada en Mendoza en un 75% en cuanto a viñedos y también en cuanto a bodegas, más o menos en esos números, ya hay zonas realmente increíbles, ¿no? Como, bueno, es a orillas del Atlántico, hacia el sur en Chubut, bien al norte en Jujuy, con los viñedos prácticamente más altos del mundo. He entrevistado a una persona que tiene un pequeño viñedo en Misiones, en plena selva misionera, así que creo que hay muchísimo para hablar en el programa de ustedes y para compartir, sin dudas.
Sí, definitivamente. A ver, el mes pasado, vos estabas mencionando casualmente recién a Chubut, el mes pasado se permitió la utilización de otra identificación geográfica por parte del CNB, que es Trevelin. Y eso es
Trevelin,
pleno Chubut, bien al faldeo de la montaña. Misiones, estamos hablando del otro extremo, como vos estás mencionando, se recuperaron viñedos y vienen creciendo muchísimo en una zona que era bastante originaria en la Argentina, en sus comienzos históricos, que era Entre Ríos, por ejemplo.
Sí. Sí.
Entonces, estamos hablando de que hay muchísima vitivinicultura. El caso de Córdoba, que yo te mencionaba también, nosotros vitivinícolamente, a pesar de no mover la aguja del amperímetro de la vitivinicultura del país, sin embargo, exponencialmente y en números, estamos creciendo muchísimo y a pasos agigantados. Entonces, es mucho lo que hay para hablar.
Es mucho para comunicar desde el programa, realmente interesantísimo. Siguiendo en este hilo de la comunicación, Darío, ¿cómo ves vos la comunicación desde el espacio digital? Digamos, desde las páginas web de bodegas, de vinotecas y fundamentalmente la comunicación en las redes sociales, vinculado a todo lo que tiene que ver con el mundo del vino. O sea, ¿lo ves claro? ¿Lo ves eficiente? ¿Pensás que está bien hecho todo lo que tenga que ver con la comunicación digital?
Lo veo en desarrollo. Así es como lo veo. Entonces, como todo desarrollo, para hacer el paralelismo con una plantita, la plantita va creciendo a veces torcida y hay que ponerle un vástago que la guíe, y a veces habrá que recortar alguna puntita que se está saliendo del lugar al que uno quiere llegar. Me parece que la comunicación es algo que está vivo continuamente y que está en desarrollo, igual que esa planta. Entonces, en el caso puntual de las redes, me parece que falta mucho todavía por comunicar. Hay un gran punto que se está incluyendo la comunicación digital, que nos vimos de golpe incluidos por esta situación de pandemia en la que vivimos. Hay mucha gente que acaba de descubrir la digitalidad o la forma de comunicarse a través de las redes, y no es el caso ajeno a las bodegas. Para hablar, en el caso de las bodegas más grandes, tienen los departamentos de comunicación y de desarrollo de la comunicación planteados. Pero hay muchísimas bodegas, por no decir la mayoría, que son familiares, que son personas que se levantan al campo a cosechar, a cuidar las plantas, y vuelven a su casa y venden su vino y no saben comunicarlo, no saben que tienen la posibilidad de hacerlo, tampoco se lo plantearon alguna vez. Entonces, hay muchísimo para comunicar. Eso por cuanto a las bodegas. Por el lado de las vinotecas, también hay simplemente, me parece hoy, una exposición de la posibilidad de la gente de comprar, un desarrollo del e-commerce con esto último de la pandemia, el proceso, ese desarrollo, pero no de la comunicación en sí. Tampoco se sabe cómo hay una diversificación en la vinoteca, en la cual se venden muchísimos tipos de bebidas, no solamente el vino. Hay como un... Se apunta primero, me parece, a la venta y no al desarrollo o al objetivo comunicacional. En este caso está acostado hacia el lado de la bodega o de lo que hace la bodega a través de nosotros, los sommeliers.
Digamos, desde tu... este rol doble que tenés tan importante, Darío, de ser sommelier y de ser comunicador, y pensando ya en una comunicación omnicanal, ¿cómo ves la comunicación del vino? ¿Crees que es correcta? ¿Crees que el mensaje debería modificarse? Porque por ahí se escucha mucho, ¿cierto?, en los sectores del vino, a veces incluso también en los consumidores, que es un poco complicado el mensaje del vino, que es difícil de entender, que no es amigable. ¿Cuál es tu visión, como decía recién, la amplia experiencia que tenés en dos sectores tan importantes, ¿no?
Yo, Eduardo, no creo en que algo esté correcto o incorrecto. Me parece que cada comunicación se hizo en su momento tratando de llevar la información que surgía. Entonces, hoy, con una vista, con el diario del lunes, como decimos siempre en el medio de comunicación, podemos decir de que quizás se focalizó mucho en todo el desarrollo lógico y comunicar esas cosas, esos aspectos, lo que la gente debía descubrir varietales. De repente nos tuvimos que ayornar y dejar de leer en el vino que teníamos en la mesa la palabra vino fino, y nos enseñaron que teníamos que encontrar y entender un varietal, que eso nos abría las puertas al mundo, que era el Malbec, y un montón de cosas con la gente, que la gente se sintió de algún modo apabullada. No creo que hubiese sido incorrecto en ese momento haber hecho eso. Me parece que fue lo que surgió en ese momento. Hoy sí se está haciendo de un modo más amigable. La gente entendió un poco lo que estaba sucediendo en el mundo del vino. Decidió por parte de las bodegas y de los comunicadores, de los sommeliers, toda la persona que ocupó un canal de comunicación, de tratar de amigar a la gente y decirle, podés sentarte y disfrutar el vino y decir me gusta simplemente y ponerle soda si querés. Y también podés descubrir sus atributos si te interesa que te los cuente. Si te interesa que te cuente las historias que hay detrás de esto y te interesa, podemos seguirlo charlando. Porque eso sí pasó. De algún modo la comunicación con bebidas que compiten directamente con el vino fueron directamente a la situación de sentir placer por el hecho de consumirlas. Y obviamente se consumieron a mucho público del vino. Pero, mal que por ahí, nosotros empezamos a hacer comparaciones mucho con el mundo de la cerveza. Y uno de los principales competidores del vino no fue la cerveza, sino fueron las bebidas gaseosas. Fueron las bebidas que realmente a partir de la década del 90 tuvieron un gran desarrollo y se consumieron la bebida fresca, que en el caso tuyo seguramente tu abuelo ponía en la mesa con un sifón de soda y que te daban de chico.
Sí.
Y ese público fue cooptado por la gaseosa. Entonces, cuando se puso de algún modo novista el mundo del vino y se empezó a hablar de que había que no tomarlo así, no ponerlo expuesto al calor, que debía estar servido en una copa de cristal, que había que encontrar, y la gente sintió como que no lo entendía. Al encontrarse, no hablemos de una vinoteca, pero hablemos de un supermercado, encontrarse con una góndola con 200 botellas de vino y mirar para todos lados, ver, vos te puedes parar al frente de una persona y ver que estás mirando y no entiende lo que está viendo, y te dice, ¿cuál elijo? ¿Cuál estará bueno?
Sí.
Y nadie le sabe explicar cuál está bueno para su apreciación, para su necesidad. Quien se pone ahí a comunicar en ese momento empieza a decirle, mira, en este vas a encontrar esto, en este vas a encontrar esto, este para comer una carne sazonada, este... Y creo que eso falta todavía por tratar de romper y de amigar a esa persona, entender nosotros esos comunicadores, esos consumidores, para acercarlos a este mundo.
Bien, bien. Desestructurar cada vez más la comunicación y hacerlo justamente más amigable el vino con la gente, ¿verdad? Con nosotros, ¿no? En definitiva, que somos consumidores.
Definitivamente sí.
Bien, bien. Mira, siguiendo con el tema de la comunicación, ahí hay dos temas que también por ahí los charlo con diversas personas del ambiente y hay uno que despierta mucho debate en el mercado del vino y que me interesa también tratarlo especialmente con vos por tu edad. Tenés algunos años menos que yo, así que me interesa tu opinión, tu apreciación. ¿Cómo pensás que se podrían atraer a los nuevos consumidores hacia el mundo del vino? Es decir, a la que se conoce hoy por hoy como la generación Centennials, estos chicos que tienen 18, 19, 20 años, 22 años, lo digo como padre incluso de chicos que tienen esa edad, que por ahí cuando hablo con los amigos de ellos sobre vinos, noto que no les gusta, que no les interesa. Vos que sos más joven, ¿cómo pensás que los podemos atraer?
Yo creo que hay dentro del mundo del vino los que son más conservadores y los que no. Los que son más conservadores están reticentes a lo que hacen ciertas marcas que yo de algún modo aplaudo porque son la puerta de entrada para la gente joven al vino. Lo voy a referir, por ejemplo, a casos puntuales de marcas. Por ejemplo, el que es conservador no está a favor de un vino Dada, por ejemplo. O un Balmón, por ejemplo.
Sí.
Pero yo a Balmón le tengo que reconocer que logró meterse como bebida vínica dentro de un boliche y ser tomado por muchas personas. Bien. A un Dada le tengo que reconocer que incluyo a un montón de gente que hubiese tomado otra bebida por vino. Entonces yo creo que el punto de entrada es ese. A la gente joven hay que acercársele por el lado del disfrute, por el lado de sus espacios comunes. Y eso viene a ser hoy el desarrollo del vino en lata. Por más que nuevamente estos conservadores estén en contra del vino en lata, me parece que es un envase sumamente amigable que permite llevarlo y transportarlo a cualquier lado, que puede ser abierto en un boliche y beberlo fresco simplemente, y quizás con hielo también si gusta, De hecho, el desarrollo de la lata en la Argentina todavía estamos reticentes, pero en espacios como Miami encontramos hasta los mejores espumosos, los mejores, la mayor cantidad de vinos italianos que se venden en Miami se vende envasado en lata. La gente va a la playa, la gente lo encuentra para beber sola. A ver, siempre pienso en la persona que se sienta sola en su casa y que tiene que abrir una botella de 3/4 y que al otro día ese vino ya de algún modo empezó su proceso oxidativo y lo tiene que terminar ardiendo. Entonces esa gente directamente no compra el vino porque no tiene un envase amigable que le permita beberlo sola. La lata, por ejemplo, ayudaría a eso. El envase chico, puesto en los espacios a los que llegan los jóvenes, el desarrollo de tragos para elaborar con vino, por ejemplo, serían los espacios adecuados para que tengan su primer contacto, su primer Valderrobles, como lo tuve yo.
Sí, yo creo que el mundo de la lata en torno al vino, usada en el mundo del vino, me parece que es muy muy interesante y que puede tener un potencial de desarrollo amplísimo, justamente para amigar, para acercar a la gente, especialmente a los jóvenes, ¿no? Un poco pensándolo desde el punto de vista de la cerveza, ¿verdad? Que tiene una presencia en lata impresionante, ¿correcto?
Tal cual, definitivamente. Y el otro envase que se puede amigar, y ya no pensando solamente en el público joven, sino volver a recuperar el público familiar, es el box, que necesita tener
tal cual
comunicación favorable para que pueda tener un desarrollo y uno encuentre variedad de marcas a las cuales elegir y tomarse su copita fresca durante 28 días conservando intacta la calidad del producto.
Sí, una apreciación muy, muy interesante, Darío. Realmente, el tema del back in box lo he vivido, lo he usado, lo he consumido y realmente me resulta muy práctico. Y creo que por ahí, en este periodo de pandemia y de estancamiento obligatorio que hemos tenido en el aspecto laboral, ha habido mucha gente, por lo que veo en algunas estadísticas, en algunas informaciones, que está consumiendo vino en los medios días. Más allá de que hagan cambios a futuro, que la gente retorne a su trabajo, pero yo creo que van a haber algunos aspectos que van a seguir siendo como hasta ahora. Por ahí el back in box puede ser una alternativa muy interesante para estas personas que de golpe descubrieron que pueden tomar vino entre semana y que lo seguirían disfrutando a futuro, sin dudas.
De hecho, estudios que se han hecho recientemente, en los últimos meses, mercados como Estados Unidos y Canadá, subió casi un 45% la venta de bag in box, incluso porque la gente sentía de que estaba más expuesta manipulando una botella a través de un virus que ir y servirse cada uno una copita de mano propia. Así que hay mucho.
Tengo otra pregunta más en torno a la comunicación y en torno, por ejemplo, a tus amigos, a la relación con tus amigos y el mundo del vino. Pero permitime 30 segundos, una pausita muy corta para que podamos rellenar copas con el vino preferido y podamos seguir charlando con Darío Levisgan sobre este tema que nos apasiona, que es el vino y la comunicación.
Pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocé más historias, participá con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Bien, acá estamos de regreso. Vamos a continuar sobre este tema de la comunicación, como decíamos recién, que es tan apasionante. Y antes de pasar a otra pregunta que, sobre la cual también quiero conocer tu opinión, como decía antes, Darío, sos una persona joven, entiendo que debes tener muchos amigos. ¿Cómo los convences sobre los placeres del vino? ¿Tenés amigos que, más estando en Córdoba, como dice popularmente, es la capital nacional del Fernet? Y también seguramente con una presencia de cerveza bastante importante. ¿Vos cómo los convencés en torno a estas bebidas de que el vino es más rico, que el vino es mejor para disfrutarlo?
Bueno, yo creo que el tema tiene que ver con no intentar convencerlo. Casualmente, cualquier persona que uno quiera forzar a una situación se va a sentir reticente, mínimamente de entrada. Entonces, no, yo, a mí me pasa de que me ven disfrutando de mi copa, tomándome la nariz, con la mala costumbre de cualquier sommelier de tener la cara rato metida en la nariz más que en la boca. Y es a preguntarme, a ver, ¿qué es lo que sentí? Pero las mismas risas y cargadas de momento obviamente existen. Pero eso, contando la experiencia a la cual yo estoy arribando. Porque la gente que bebe cerveza, que bebe Fernet, que bebe cualquier otra bebida, lo único que busca es el placer sentido en su boca y simplemente llevado después al estómago. No hay otro ritual en torno para poder llevar a cabo. Entonces, una bebida tan ritualística como el vino, que puede ser apreciada en muchas facetas, de las cuales podemos estar hablando este programa completo horas, horas acerca de ese placer hedonista que estamos exaltando, yo creo que eso es lo que atrapa, lo que convida. Entonces, bueno, en el caso particular de amigos, he tenido algunos que se fueron acercando de a poco, que fueron a disfrutar, que me decían preguntas simples, ¿no? Como, ¿está bien que compre este vino? A lo que sería la respuesta, está bien que compres lo que tú quieras.
Lo que quieras.
Claro, no esperes que yo te diga que algo está bueno o está malo. Para nada. Todo tiene que ver con la situación en la que uno bebe. Un vino que uno bebe en una situación de una pelea va a ser desagradable siempre y puede ser el vino considerado o puntuado por expertos del mundo como el mejor y va a ser el más amargo para nosotros. Y un vino con hielo y con soda en una situación de amigos va a ser el mejor.
Muy buena la definición tuya, Darío. Realmente me gusta muchísimo tu visión sobre el mundo del vino. Mencionaste recién justamente algo que tiene que ver con esta pregunta que sigue, el tema de los puntajes. Es otro tema que genera debates y se notan actualmente en nuestro país y desde hace un tiempo largo ya, dos corrientes divididas. ¿Qué opinas de los puntajes de afamados referentes o gurús del vino, entre comillas, ¿no? ¿Pensás que resulta útil para el mercado, que asusta, que atrae, que puede ser beneficioso? No me refiero a los vinos que de golpe van a un concurso, sino estos críticos que recorren el mundo probando vinos, degustando, catando y puntuando. ¿Qué opinión te merece ese aspecto?
Yo creo que casi lo mismo que hablábamos recién. Primero que es una situación basada en el hedonismo y que es totalmente particular la experiencia de la apreciación de un vino. Entonces, como hablábamos recién de mi caso con mis amigos, para mí un vino puede ser el más sabroso en ese momento, hacérselo probar a alguien y que me diga, no me gusta para nada. Entonces, esa persona que puntúa, que de algún modo se hizo una buena espalda caminando los años del vino y que sus apreciaciones fueron siempre bien vistas y fueron valoradas, ayuda de un modo más comercial o le da un espaldarazo de algún modo a alguna marca, a algún vino que fue bien puntuado. Por eso nos queda la experiencia que sirve. El vino es una experiencia y hay que entenderlo así, y es particular, es única, irreproducible. Entonces, como hablábamos recién, el vino es una experiencia situacional. Si yo un vino me puede encantar muchísimo y elegir el mismo vino de la misma añada, la misma cepa y traspolarlo a otra situación, no me pareció lo mismo que en aquel momento. En ese sentido, pierde demasiada relevancia entonces lo que pueda decir un crítico. No estoy ni a favor ni en contra, son personas que han recorrido y que tienen una vasta experiencia para poder hablar, mucho más que lo que yo pudiese hablar o cualquier persona entendida o no entendida pudiese hacerlo. Pero eso no determina la situación de la experiencia.
Bien, Darío, ya hablando concretamente de la profesión de sommelier en general, puntualmente en Córdoba, ¿cómo ves la presencia de profesionales o contame cómo está hoy por hoy la presencia de profesionales, más allá de la pandemia, ¿no? En diversos espacios, ¿hay, digamos, una presencia creciente en restaurantes, en vinotecas? ¿Se toma en cuenta que el sommelier tiene un rol fundamental en el mundo del vino en Córdoba?
Muchísima, Edgardo. Mi experiencia, cuando yo tuve mis primeras armas, cuando me empezaron a llamar, incentivar para hacer degustaciones en distintas vinotecas, dar charlas en algunos eventos, así como mencionábamos, con el cine del plato, situaciones particulares, domicilios que me contrataban para simplemente guiarlos para tomar los vinos.
Sí.
Llegó una contracara a mi primer viaje a Mendoza, que fue a los 2 años después de haberme recibido. De donde en Córdoba hay aproximadamente 4 escuelas que están liberando todos los años sus egresados sommeliers.
Bien.
Entonces hay como una situación creciente que por lo menos se reciben y que les encanta este mundo del vino. Que de otra forma se vinculan para comunicarlo. Ir a Mendoza encontrar que me encontraba así muchísimos técnicos enológicos, ingenieros agrónomos, enólogos y casi ningún sommelier. Entonces Córdoba, con esto te hago el reflejo que tuvo una explosión en este sentido. Como hemos visto, nosotros en previo pandemia, en Córdoba vos encontrabas, nosotros en el programa de Más Vinos que Nunca, promocionábamos una grilla que íbamos recolectando de todos los eventos que había diario en las distintas vinotecas a las que la gente podía acudir a escuchar una marca, a probar sus vinos, porque había un sommelier al frente, a cargo, dando una degustación. Entonces, hasta una grilla, como te digo, semanal de todos los eventos, y todos los días estaban ocupados. Eso llevado a restaurantes también, porque se hacían cenas, maridajes, eso llevado a eventos privados. Entonces, la verdad que Córdoba vivió una explosión en los últimos 3 años, te diría, en el que antes no había casi nadie, a tener muchísimos sommeliers en todos lados.
Ajá, qué interesante. Darío, y digamos, justamente esta grilla impresionante que mencionabas recién de eventos de degustación, que de golpe se vio truncada, de golpe se vio cerrada literalmente por la situación que estamos viviendo. ¿Se pudo complementar, se pudo continuar de alguna forma con las degustaciones virtuales? ¿Has participado en degustaciones virtuales en este último tiempo?
Bueno, la situación de la pandemia fue como muy particular, yo creo que en todos los rubros, ¿no?
Y sí, sin duda.
No fue la excepción. De algún modo, primero, en las primeras etapas de estar todos encerrados, todos con miedo y todos con la expectativa de que se acababa quizás en el primer mes, porque todos tenemos esa expectativa, esa desinformación mezclada.
Sí.
Y supone no hubiese casi nada en los primeros tiempos.
Ajá.
A continuación de ahí vino esta situación de poder hacer cosas online, viendo que la situación se extendía. Entonces, tímidamente, algunos proyectitos salieron a la luz. La gente los acogió bien, a la gente le interesó tomarlos. Yo participé, di algunos. La gente, sí, la verdad, no tuvo ningún problema porque se pudo desarrollar perfectamente. No era lo mismo, pero uno le hacía llegar a las personas los vinos. En algunos casos se hacían la botella entera, 2 o 3 botellas.
Ajá.
Pudiesen probar y descorchar en simultáneo. En otros casos simplemente fraccionaban en el mismo día en envases más pequeños, tamaño de a copa, y mandaban varias muestras para que la gente pudiese probar. Lo que pasó no tuvo que ver con la gente a continuación, sino que pasó más por el lado de la comunicación de la bodega y la vinoteca.
Bien.
Previo a la pandemia, la vinoteca estaba de algún modo como en esta vorágine de todas las semanas hacer alguna presentación, porque eso traía gente, porque eso permitía que una marca desarrolle toda la presentación, y de algún modo estaban, casi tendría como obligados a hacer. Que en pandemia encontraron que se desarrolló, después de pasar el primer mes, el e-commerce de un modo rápido, que las ventas en vinoteca se dispararon porque están vendiendo más que previo pandemia, y que no fue necesario el recurso de hacer una degustación. Con lo cual, te digo ya ahora, la degustación no quedó en manos de vinotecas, sino que pasó a manos de distribuidores de vinos que ahora no tienen el canal de hacer para poder hacer la exposición de esos nuevos productos. Y empiezan ellos a desarrollar entonces algunas degustaciones. Que, por los protocolos actuales, tienen que ser desarrollados mínimamente en un restaurante habilitado que pueda contar con el espacio necesario del distanciamiento. Uh-huh. Entonces, situacionalmente, cambio el lugar en el que se hace la degustación. En la situación en la que estamos, y como te estoy contando, se diezmó esa grilla que yo te decía que venía completa, semanal. Entonces, tímidamente hay algún que otro evento simplemente.
¿Vos crees que van, una vez que pase todo este periodo de cuarentena, que se libere nuestra vida y volvamos a la nueva normalidad, crees que van a convivir las dos formas de eventos, de degustaciones? O sea, volver a lo presencial, pero que va a seguir teniendo preponderancia o importancia también la degustación virtual, el encuentro virtual.
Yo creo que lo que vos mencionaste es la parte fundamental del asunto. Es una nueva normalidad, uh-huh. lo cual habla de nuevas formas. Y no sé realmente hacia dónde se pueda desarrollar. Yo creo que vos, las vinotecas, te están diciendo de que hoy no necesitan habilitar degustaciones porque están vendiendo más incluso. Entonces, ¿para qué complicarse en una situación que estamos viendo ya, creo, en la Argentina y en el mundo, y que va a ser una nueva normalidad, que el distanciamiento va a continuar, que quizás el uso de barbijos sea más tiempo del que esperamos o deseamos?
Sí.
Entonces creo que va a haber nuevos canales que se van a tener que desarrollar. Uh-huh. Están tomando forma todavía, están mutando. Vas a saber qué nos pide, cómo nos encuentra ese mercado que está ávido, porque las personas sí están ávidas de recibir todo esto.
Sí.
Uh-huh. Pero no se encuentra hoy todavía el canal para poder hacerlo.
Bien. Traigo a modo de comentario algo que escuché hace unos días atrás en una presentación que estuve justamente en un evento virtual, donde dicen que por ahí una de las ventajas que tiene la degustación virtual, el encuentro de cata virtual, es que cuando tenés más de uno o dos vinos, ¿no? Cuando por ahí tenés cuatro o cinco vinos para probar, no tenés que manejar para volver a casa si es que estás solo participando en el evento, por ejemplo, ¿no? Y tenés muy a mano la cama. Así que desde ese punto de vista da más seguridad, ¿no? Se puede ver con más tranquilidad, por decirlo de alguna forma, porque no vas a tener que pasar por una prueba de alcoholemia.
Sí, yo creo que como todo tiene sus aspectos positivos y los que no lo son. Ese es uno de los aspectos positivos que vino a traer una solución al problema de la circulación por degustación. Creo que también encontramos este desarrollo virtual nos dio la posibilidad a cada uno en distintas formas de poder estar un tiempito más en casa, de encontrar canales distintos con los cuales desarrollar. Por ejemplo, yo con mis labores actuales nunca hubiese podido desarrollar mi carrera tan rápido como este año de pandemia que me encontré con
mi actividad.
Entonces, de ese modo hasta me trajo una ventaja. Creo que todos encontramos ciertas ventajas con respecto a esto. Pero hay otra parte que es la experiencia sensorial no se completa únicamente con lo que tenemos entre cuatro paredes, se complementa con un aspecto de sociabilidad que trae el vino.
Tal cual.
Y es un aspecto que es muy necesario
sí.
y creo que va a tener que encontrar un lugar.
Sí, realmente creo que ese es un aspecto también clave de una degustación, de cualquier evento en torno al vino, y es algo que se disfruta muchísimo realmente. Así que va. Darío, ahora vuelvo un poquito a un tema que mencionaste antes que también me interesaba preguntártelo por tu experiencia y por tu localía. ¿Cómo está la industria vitivinícola cordobesa? Recién me decías que no mueve la aguja, pero igualmente sé que hay algunos desarrollos muy interesantes. Yo puntualmente conozco algo de Tras la Sierra. Ahora, desde tu opinión como local, ¿crees que hay potencial para desarrollarse aún más? ¿Qué opinas de los vinos de Córdoba que hayas probado? Y hasta diría si te animás a recomendarnos algo puntualmente.
Bueno, definitivamente la industria vitivinícola cordobesa viene más allá de una vasta historia. Quiero mencionar la vasta historia porque según se encuentra acá en la estancia jesuítica La Candelaria,
el
primer vino que se hace en América, se hace en este lugar, se hace en Córdoba, en cercanía de Jesús María. que sí. Se vino a Trinilla y que se lleva a la corte del rey en aquel momento. O sea que tuvo una vasta historia con respecto a los jesuitas primero. Después, sí. La época en la que Juárez Celman viene a Córdoba, pasa a ser gobernador, habilita el ingreso incluso de las primeras colonias de friulanos que vienen desde Italia. Entonces eso trae una tradición vitivinícola bien arraigada en la zona de esto que todos conocemos como Colonia Carolla. Entonces, como que historia y tradición tuvo. Quedó ahí, ese fue el auge que tuvo. Lo voy a intentar nuevamente reestudiar y reconvertir en muchos aspectos. Primero, estas colonias de friulanos encuentran ya las generaciones nuevas de sus nietos, sus bisnietos, que empiezan a mirar a zonas como Mendoza, empiezan a estudiar y a instruirse para hacer producciones enológicas actuales, ya no de la receta del abuelo, sino empezar a hacer un desarrollo. Se pueden hacer estudios geológicos como los que ha hecho Pedro Parra acá en la zona y encontrar que el Valle de Traslasierra, por ejemplo, tiene una similitud de terroir a la zona de Burdeos, Francia. Entonces, todo eso empieza a marcar de que la situación geográfica que tiene Córdoba por altura y por desarrollo de terruño está apta. Entonces encontramos actualmente en Córdoba unas 11 bodegas que están habilitadas como tal.
Bien.
Encontramos un gran desarrollo de laboradores artesanales,
sí,
y mucho más de laboradores caseros. Pero aparte de eso,
sí,
hay actualmente en Córdoba, en la zona que rodea la gran ciudad y extendiéndolo un poco hacia los valles, Valle de Calamuchita, el Valle de Traslasierra, de Tabacasca, encontramos que ya hay 4 o 5 proyectos que tienen sus primeras plantas puestas hace 2 o 3 años y que simplemente están esperando a poder empezar a elaborar. Posterior a eso, el gobierno está haciendo una gran campaña para tratar de apoyar la ruta del vino cordobés, de que ese proyecto incipiente sea potenciado para que pueda tener una situación de enoturismo. Recordemos que Córdoba vive mucho de su turismo, entonces potenciar la otra parte también para el desarrollo turístico.
Sí.
Los vinos que están saliendo, que se están elaborando, la verdad que afuera y en las personas que están vinculadas al mundo del vino, los están valorando bien.
Bien.
Entonces, todo eso hace que sea una industria que está bastante incipiente, con mucha historia y con muchas ganas.
Con mucha tradición realmente, con mucha historia. De los productos, perdón, de los proyectos que conozcas, que hayas visitado y o probado los vinos, ¿hay alguno que destaques que te atreverías a recomendar?
La verdad que recomiendo muchos y no soy alguien de destacar el proyecto completo. Me guío en poder probar particularmente cada vino y decir este vino es circunstancialmente a mí me gusta. Creo que enológicamente hay proyectos que están más cuidados, y más cuidados nos referimos siempre a que puedan tener instancias más profesionales de algún modo, que puedan tener una situación de controles sanitarias que hagan que a posteriori, por ejemplo, puedan tener un desarrollo, una vida útil en el tiempo de esos vinos. Porque si hablamos de proyectos más chicos, muchos elaboradores caseros o artesanales, sin desmerecimiento de lo que hagan, de algún modo no tienen la misma posibilidad de controlar sanitariamente como lo hace una bodega instalada. Entonces, en ese sentido, sí, cambia mucho. Pero, por ejemplo, en la zona de Traslasierra está dando muy buenos vinos blancos.
Sí.
Son casi excelentes, con un filo muy parecido a lo que puede ser el Valle de Uco. En la zona de Colonia Carolla encontramos un gran desarrollo, tanto en la reconversión de lo que es la uva Isabela, la uva Chinche, la uva Criolla. Casualmente me estaban preguntando si tuviese que elegir una uva, ¿cuál representaría Córdoba? Bueno, creo que esa con tradición friulana es la que representaría Córdoba y que hoy se elabora con una actitud enológica como si fuese un vino no dulce, no con la tradición patera.
Ajá.
Salen cosas realmente excelentes. Entonces, en el valle también de Calamuchita hay lindos desarrollos, hay lindos Pinot Noir y Chardonnay que estamos probando. Entonces, es como muy amplio, la verdad que está dando para hablar y está dando satisfacción.
Qué bueno, qué bueno. Como decíamos antes, ¿no? Lo importante es la diversidad que se logra o que se está logrando en Argentina, que cada vez se nota más, que nos da productos de diferentes estilos en las regiones. Y eso, bueno, creo que a nosotros como consumidores nos viene muy bien porque podemos probar muchos estilos de vino. Y en el caso de la imagen hacia el exterior y las posibilidades de exportación también ayuda mucho a tener una variedad, más allá de que, bueno, en Malbec y en segunda instancia por ahí el Torrontés como una uva característica de nuestro país son estandartes, parece que la diversidad ayuda cada vez más a poder posicionar a Argentina como líder que es, ¿no?, en la industria vitivinícola en el mundial.
Definitivamente, Argentina ocupa siempre, año a año, entre el séptimo y el octavo lugar a nivel de producción mundial, y no es poco. Y después tenemos uvas potenciales, como por ejemplo la Bonarda.
Sí.
Nosotros durante muchísimos años la bebimos en el vino fino de mesa, actualmente la encontramos muchísimo en el vino Tetrabric, envasado en Tetrabric, pero que tiene una aptitud enológica para ser desarrollada, que somos los primeros productores en el mundo de la Bonarda, una uva italiana, que el 99% de toda la producción está en la Argentina, el 1% restante en California, que nosotros podemos aprovechar y posicionarla.
Y además, entre paréntesis, da vinos deliciosos. Realmente es una variedad o un varietal que en lo personal me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo. Soy de probar y de tomar todo estilo de vino, o sea, me gusta justamente esa diversidad que uno puede disfrutar en Argentina, y Bonarda es una cepa que me gusta muchísimo realmente. Ya entrando en la parte final de nuestra charla, Darío, para no abusar más de tu tiempo y de tu generosidad, en esta instancia que estás viviendo estos últimos años tan cercano al mundo del vino, ¿cambiarías de provincia para vivir más cerca aún del mundo del vino? ¿Te irías a vivir, por ejemplo, una provincia como Mendoza o San Juan, por ejemplo, pero fundamentalmente Mendoza, que es tan, tan vitivinícola?
Creo que de algún modo uno está tentado, por lo menos, a viajar seguido, ¿no? Porque es como que el centro de la situación está ahí. Pero definitivamente no, hoy con el desarrollo que tiene Córdoba vitivinícolamente hablando, definitivamente me posicionaría en el lugar en el que estoy y trataría de abarcar cada vez más la comunicación desde el vino que tiene Córdoba para darlo a conocer al resto del país, para que las cadenas de comercialización se abran, porque creo que esa es una gran falencia de la Argentina, el hecho de que el e-commerce se desarrolla, pero una de las principales trabas que tiene es la posibilidad de los traslados. Es una cosa que en otros países está muy desarrollado y acá no. Entonces, no podemos probar la cantidad que tenemos en el país, no podemos descubrir nunca la cantidad que tenemos en el país. Entonces, sí, posicionarme aquí y desde este lugarcito del mundo, desde esta provincia mediterránea, poder entonces dar a conocer todo lo que más pueda.
Ahora, siguiendo en esta pregunta, un tanto de cambio imaginario, más allá de que has sido enfático y comprendo de tu defensa de Córdoba, lo cual me parece excelente. Si pudieras elegir un país vitivinícola que no fuera Argentina, a decir, bueno, voy a estar un año en un país vitivinícola que me gustaría estar, ¿cuál elegirías? ¿Cuál sería ese país?
La verdad que me tendría que ponerme a elegir y cada uno lo elegiría por algo distinto, pero yo creo que, bueno, siempre primero el interés está en conocer Francia, teniendo en cuenta que es la cuna de la cultura de las uvas francesas que recibimos nosotros en la Argentina, que cobijamos y a las que les dimos lugar. Entonces, principalmente creo que ese sería un primer lugar que me gustaría conocer.
Ajá. Y aparte, bueno, en relación también al apellido, como contábamos al inicio de la nota, ¿no? Que tiene, su apellido tiene orígenes franceses, como para ir a indagar más profundamente sobre esas raíces, ¿eh?
Claro, definitivamente sí, también, obviamente.
Definitivamente. Darío, siempre dejo para el final una pregunta un tanto pícara. Tantos años que llevas ya vinculado al mundo del vino, probando vinos, degustando, organizando y dirigiendo eventos, ¿en un momento se te subió el vino a la cabeza? ¿Sentiste que te habías pasado del límite? ¿Te generó eso alguna anécdota divertida que puedas compartirnos?
Sí, bueno, siempre recuerdo una de las primeras veces que estaba muy cómodo sentado en una mesa escuchando una banda que estaba tocando, y en esa situación en que uno está sentado y animado, uno va bebiendo, ¿no? Y en un momento sí. No sentía que nada me estuviese produciendo. Entonces, llegado el momento que terminó de tocar la banda, digo, bueno, listo, hora de irse. Lengua, perfecto, no había lengua bola, no había nada. Y de repente me paré y sentí que el piso se me movió, que simplemente los mosaicos quedaron diagonales a mi perspectiva, y me fui al baño como pude y me apoyé en las dos paredes y dije, ¿qué me pasa? No entendía qué me pasaba. Bueno, esa fue la vez que me sirvió para decir, hay límites que hay que tocar, por más que uno no lo sienta.
Muy bueno. Se te movió el piso y no era un temblor de Mendoza.
No, te juro que los mosaicos los vi diagonal a mi perspectiva. Se me movió de todos modos y no entendía qué pasaba.
Buenísimo. Darío, termina tu día, disfrutás de un fin de semana. Describime cómo es para vos o cómo imaginás un momento ideal. ¿Qué comida, qué música y qué vino pones en tu copa?
El momento ideal para mí no es el qué, sino el. Entonces, sí va con comida, sí va con música, sí va con vino. A mí me gusta mucho cocinar, entonces soy una persona que me gusta preparar el momento para cocinar. Ajá. Para decidir la receta que voy a elaborar, entonces si tengo los elementos bien, si tengo que ir a buscarlos bien, poner música, sí, que acompañe la situación, descorchar un vino y una copa. Esa es la
situación. ¿Qué tipo de música te gusta, Darío? ¿O es según el momento, según la circunstancia, mientras haya música, toda?
De verdad que soy bastante amplio. Ajá. La música que escucho, voy desde música clásica al tango, al rock, pero principalmente sí, debido a la edad, vos toda la nota me has dicho que yo soy joven, te lo agradezco. Pero digamos que la situación de ser un generación X me lleva a la música de los 90, entonces tener este tipo de música en una radio me lleva a cantarla, a disfrutar el vino y a poder cocinar como me gusta.
Qué bueno. Bueno, compartimos, aparte del mundo del vino, placeres por la cocina y por la música, porque también me gusta muchísimo cocinar, como decías vos recién, preparar lo previo, elegir la receta, todo el proceso previo justamente, ¿no? Es muy interesante y es lindísimo de compartir. Para terminar, Darío, ¿cómo te ves siendo hoy, como decíamos antes y a lo largo de toda la nota, un profesional del mundo del vino y de la comunicación? ¿Cómo ves tu futuro en los próximos 5 años? ¿Cómo imaginas tu futuro en los próximos 5 años, Darío?
Yo tengo, Edgardo, una ventaja que es de que no vivo de este mundo, y eso me permite poder hacerlo con mucho placer.
Tal cual.
Entonces, eso hace que no sea una carga para mí ir a dar una degustación en una noche, en un horario especial en el que a lo mejor otras personas están disfrutando, yo estoy trabajando, es el mundo. No me pesa el hecho de tener que producir en mi programa de radio con mis compañeros y sentarme con ellos horas a diagramar lo que vamos a hacer, a conseguir las notas. No me pesa el hecho de poner una copa al lado con la botella que estoy describiendo y escribirla. Entonces, ese creo que es mi mejor futuro, poder seguir disfrutando de lo que hago, que no tenga la carga o el peso de un trabajo.
Genial. Realmente, bueno, poder encontrar, es como el propósito, ¿no? Poder encontrar el propósito, poder encontrar esto que no se siente, como bien decías, ¿no? Un trabajo, me parece que es fantástico y me alegro que así sea y que puedas seguir en ese camino por muchísimos años más, no solo 5. Así que, buenísimo. Darío, para terminar, para las personas que nos escuchan. ¿Cómo pueden conocer más de tu labor? ¿Tenés página web? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tu contacto profesional? Para que nos compartas acá y lo podamos después también compartir en las redes sociales de Nación Vino.
Bueno, a través de redes, a mí me encuentran simplemente con mi nombre, Darío Levian, sea en Facebook, sea en Instagram, sea en Twitter, en todas las redes, participo activamente en el canal de YouTube, está el programa de Más Vinos que Nunca, pueden buscarlo como MVQN o Más Vinos que Nunca, también en las mismas redes, ahí van a poder ver completo todo lo que hago y hago con mis compañeros desde Córdoba, y con mucho cariño a todo el mundo.
El programa MBQN va los días jueves, ¿correcto?
Jueves de 21 a 23 en Radio Continental Córdoba. Y bueno, quien no está obviamente situado cerca en el dial y ya no se estila, tampoco nadie tiene una radio sintonizante, puede a través de internet buscando Radio Continental Córdoba y encuentra la programación. Y si no, en la celular directamente bajar la aplicación, la app
Radio con la aplicación
Córdoba, y entonces la tienen además.
Entonces, reiteramos, va los días jueves de 21 a 23, ¿correcto? El programa más federal de vinos de la Argentina.
Así decimos, con gusto.
Y con gusto, realmente. Bueno, y me gusta que así sea, como decíamos antes, ¿no? Porque hay muchísimas historias en torno al vino, muchísimas historias dentro de las botellas, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra nación. Así que realmente hay que dar a conocer toda esa labor, todo ese trabajo, Darío, y te felicito a vos y por tu intermedio al equipo, ¿no?, de la radio y los otros medios en los cuales trabajás, por tu dedicación, por tu aporte a la comunicación del vino para hacer justamente que sea cada día más amigable con todos los consumidores. Así que, bueno, nada, Darío, ha sido un enorme placer entrevistarte, mantener esta charla con vos, poder conocer mucho más de tu labor. Como decía al comienzo, es interesantísima la simbiosis que has hecho entre la sommelería, el mundo del vino y la comunicación. Creo que tu aporte es importantísimo.
Bueno, Edgardo, la verdad que un placer la charla, un placer. No lo sentí en ningún momento como una entrevista, fue una charla, la verdad que la disfruté. Y bueno, agradecido de que también existan este tipo de canales como el podcast, que es un nuevo formato a demanda que la gente puede consumir en el momento que quiera. Que ocupe ese lugar, Nación Vino, este producto que vos estás desarrollando, con la gente que estás entrevistando, va a ser un placer poder seguir.
Seguramente mantendremos charlas más adelante porque el mundo del vino está en constante evolución, la comunicación, y hay muchos temas que dan para conversar. Así que lo más seguro es que te vuelva a convocar a este espacio para que sigamos hablando de vino. Y la idea justamente es esa, Darío, o sea, no entrevistar, sino mantener una charla de amigos, como que estamos sentados en un bar, en el patio de una bodega, con un par de copas, manteniendo un encuentro informal. Así que, de mi parte, como te decía, te agradezco muchísimo el tiempo, la predisposición, y me alegro que lo hayas disfrutado. Muchas gracias, Darío.
Salud, Edgardo.
Salud. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros de esta fantástica charla. Aprovecho para invitarte a visitar nuestra página web nacionvino.life. Unite a las redes sociales y participa de las charlas en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encontrás como Nación Vino. Y suscríbete en tu plataforma preferida de podcast para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. Hasta nuestro próximo descorche de historias.